Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del martes 27 de octubre, Día Mundial de las Coníferas. Hablamos del pino, pero también del abeto, del cedro, del ciprés, del enebro, los alerces, las secuoyas y los tejos, entre otros muchos, porque las coníferas se distribuyen en 8 familias, 68 géneros y 630 especies. Todas ellas se desarrollaron hace 300 millones de años y como grupo muestran una gran capacidad de adaptación a ambientes secos y fríos, de ahí que sean los árboles que predominan en los bosques boreales del hemisferio norte, pero también en climas fríos de las montañas del hemisferio sur. Los bosques de coníferas representan, que todo el mundo lo sepa, la mayor reserva de carbono terrestre. Y aunque pueden presumir de tener entre ellos a los árboles más grandes del mundo, que son una secuoya Redwood Coast, que mide 115 metros de altura, un ciprés Montezuma, que es el más grueso, con 11,42 metros de diámetro, y una secuoya gigante, que es la que tiene un volumen más grueso de 1.487 metros cúbicos. También hay coníferas pequeñitas, como el pino enano de Nueva Zelanda, que no sobrepasa los 30 centímetros de altura. Por lo que se refiere al árbol más antiguo que jamás hemos conocido, también fue una conífera, concretamente un pino conocido con el nombre de Prometeo. Vivió en las montañas de Nevada en Estados Unidos y su edad se calculaba que rondaba los 5.000 años. El pino Prometeo fue asesinado en 1964 por un graduado en biología que pretendía hacer un estudio de investigación y que contó para ello con la connivencia del Servicio Forestal de los Estados Unidos.
Estamos a dos velas, literal.
Bueno, Santiago Menchero es el portavoz de la asociación Asjubi 40 y se queja, seguramente con razón, de eso mismo, de que con la pandemia muchas personas se están quedando a dos velas porque se han visto obligadas a jubilarse de forma anticipada al perder sus trabajos y aunque muchos de ellas llevan 40 o más años cotizando, ven como sus pensiones se quedan muy reducidas en una tercera parte o casi a la mitad en algunos casos. Santiago Menchero va a estar con nosotros para darnos más detalles de este asunto. Y ya metidos en cuestiones de pensiones y de trabajo, recuerdo a todo el mundo que a eso de las 11 menos 20 abriremos como cada martes nuestro consultorio laboral con la abogada de Legalitas Amparo Iglesias. Así que si tenéis alguna pregunta que hacerle podéis enviarla ya mismo a nuestro WhatsApp en forma de mensaje escrito o de nota de voz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Además, hoy en Buenos Días Madrid vamos a recibir la visita de Mabel Lozano, que llega con un libro tremendo bajo el brazo en el que habla del mundo que rodea a la pornografía, un negocio tan rentable como el de las drogas y con un trasfondo realmente siniestro. Rafa Romera, es concursante de Operación Triunfo, acaba de publicar Callejuela. Con él también vamos a charlar este martes, en el que no faltarán ni nuestra ecología de andar por casa con Miguel Aguado, ni la sección A ti te encontré en la calle, en la que Ángel Rubio nos va a contar hoy el origen del nombre de la calle Melancolía, que tiene, esto lo voy adelantando ya, tiene detrás una historia muy trágica. Y como broche final viajaremos en el tiempo con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado, desde el que vamos a asistir en directo al entierro de Mariano José Larra. Y empezamos como cada día con nuestra rueda de reconocimiento. Toda la redacción de Buenos Días Madrid preparada. Nieves, efeméride de este martes.
Nos vamos a 1990, cuando varios astrónomos descubren una galaxia que es 60 veces mayor que la Vía Láctea. La palabra galaxia procede de los griegos, los cuales atribuían el origen de la Vía Láctea a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera mientras alimentaba al infante Hércules. Son ese conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. Históricamente las galaxias se han clasificado de acuerdo a su forma aparente, a su morfología visual. Según varios estudios, se estima que existen al menos 2 billones con B de galaxias en el universo observable.
Belén, vamos a felicitar a alguien.
Pues claro que sí. Mira, vamos a felicitar a Roberto Benigni. Nacía un 27 de octubre del año 1952. Cumple, por tanto, 68 años. Este actor, humorista, guionista, director de cine que debutó allá por el año 1977 bajo la batuta de Bertolucci, pero al que todos recordamos por una película. Smile. 20 años después de su debut por La vida es bella, era el año 1997 y la verdad es que lo consiguió absolutamente todo. Ganó más de 50 premios internacionales con esta película, incluyendo el Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Banda Sonora y Mejor Actor. Y en lo que a dinero se refiere, tampoco estuvo mal la cosa. 225 millones de dólares que consiguió recaudar en taquilla La vida es bella. Roberto Benigni, que participó desde el principio hasta el final en esta película, una película que al principio causó mucho revuelo, que nadie veía con muy buenos ojos, incluida la comunidad judía. Llegó hasta el punto las quejas sobre esta película que hasta un periódico romano decidió habilitar una línea de teléfono solo para que la gente se quejara por La vida es bella. Pero no es al único al que vamos a felicitar. Unos poquitos más de años cumple nuestra Conchita Bautista. Tengo mi diario de 84 años, Conchita Bautista María Concepción Bautista Fernández. Nacía un 27 de octubre de 1936 y con esta canción precisamente representó a España en el primer Festival de Eurovisión. Era el año 1961, la canción de Augusto Alguero, que no pudo ir a dirigir la orquesta porque se estaba cansando ese día, casando con Carmen Sevilla, que por cierto fue la que le prestó el vestido para Eurovisión a Conchita Bautista. Todo queda en casa, escote pronunciado, así que la censura decidió que se pusiera una mantilla para tapar un poquito más.
Y después del éxito obtenido ayer como gran humorista de Clara, vamos con el santoral del día.
Empezamos mal, ¿eh? Bueno, me voy a poner seria porque la historia que os traigo es muy triste, ¿eh? Nos situamos en Talavera de la Reina. Hablamos de Vicente, Sabina y Cristeta de Talavera. Santos los tres hermanos que quedan huérfanos cuando son pues muy críos, víctimas de la persecución de Diocleciano, que ya sabemos que este hombre hizo muchísimos mártires y muchísimos santos. Estamos en el siglo III. Vicente el mayor, Cristeta la pequeña, una niña. Vicente se desvivía por hacer el bien, por ayudar a los demás, pero le encarcelaron por eso, por ser cristiano, durante la persecución de Diocleciano. Sus hermanas van a visitarle a la cárcel y organizan una fuga. Lo consiguen, pero ay, cuando van por Ávila, los soldados romanos les detienen, los torturan y los matan. Bueno, vamos a felicitar, por tanto, a todos los Vicentes, que hay 117.127 en España. Es un nombre de origen latino que significa vencedor. Las Sabinas son 6.059. Nos saltamos a Joaquín, que hoy no le toca ser felicitado. Este nombre es de origen latino y ya sabemos que viene de esa tribu de Lacio, vecina y rival de Roma, donde estaban las Sabinas, a las que raptaron en aquel episodio que todos conocemos. Y por último, felicitamos a las Cristetas, que hay 266 en España, ¿eh? Unas poquitas. Y es como Cristina, un nombre de origen griego que significa ungida, bendecida.
Carmen, pongamos un refrán a este martes.
Con los fríos de este mes desaparece ese insecto que tanto nos ha molestado en verano, la mosca. Y si se ve alguna será por casualidad, porque en esta época son caras de ver. Por eso el refranero nos dice que por San Simón cada mosca vale un doblón y por San Narciso cada mosca vale 5.
Gloria y nuestra unidad móvil ya están en algún punto de nuestra comunidad. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, Eli. Los médicos de toda España están llamados a una huelga general desde este martes y todos los últimos martes de cada mes hasta que las autoridades, dicen, atienda sus reivindicaciones. La protesta que llega durante esta segunda ola del coronavirus ha sido convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Es la primera en los últimos 25 años y denuncian recortes que provocan además una deficiente planificación y gestión que afectan negativamente a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Hoy vamos a conocer todos sus motivos.
Martín Romo, ¿qué vamos a pedir hoy a los oyentes?
Pues hoy una de leyendas urbanas de andar por casa, que es aquello que siempre se contaba en tu barrio, en tu pueblo, en tu colegio, pero que nadie sabía si era a ciencia cierta verdad. Leyendas que ha ido pasando de generación a generación en tu entorno. ¿Era la chica de la curva en realidad la prima de tu vecina del cuarto? ¿Era el director de tu colegio un agente secreto? ¿No pedías Baileys con Coca-Cola porque se oía que era un arma de destrucción masiva para tu organismo? Tus mensajes, como siempre, en nuestro WhatsApp 628-091-117, notas de voz o mensajes escritos.
Y en nuestra encuesta de Twitter, hoy Honorato nos lleva de compras.
Sí, sí, voy de compras. Es que, a ver, he visto La Razón, un titular, los mismos limones en la misma ciudad hasta un 278% más caros.
¡Qué barbaridad!
Dependiendo del supermercado al que vayas. Vaya. O sea, que tela. Uh-huh. Y es que en los últimos meses el coste de la cesta de la compra, que elabora la OCU con 229 productos, se ha incrementado en un 2,8%. La subida más importante, cómo no, en los productos frescos, como las frutas y las verduras. Así que nuestra pregunta de hoy en Twitter, en nuestro usuario, @buenosdiasom,
es... Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tiene ganas de trabajar, por lo que veo.
Es que cobra por intervención.
Va a ser eso. Pues la pregunta es, ¿dónde compras normalmente los productos frescos? Y damos tres opciones, grandes superficies, supermercado o comercio tradicional.
Muy bien, pues sí, tenemos tres para elegir en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está nuestra encuesta. Optáis por la que, en fin...
La que normalmente utilicéis.
Exactamente.
Quiero decir que alguna vez... Bueno, no. Normalmente, usualmente, habitualmente, grandes superficies, supermercado o comercio tradicional.
Muy bien, a lo largo de la mañana irá viniendo Honorato a contarnos cómo va la encuesta. Exactamente, datos provisionales y a la 1:-5, ya los definitivos.
Así es.
Hasta luego.
Hasta luego. Luna, luna, no mostres solamente la tua parte migliore. Stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore. E credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte. Luna.
Bueno, pues en vista de que hoy todos los periódicos recogen esa confirmación por parte de la NASA de que efectivamente sí hay agua en la Luna, hemos elegido para empezar el programa este tema de 1980 que se llama así, Luna, y que es de un tal Gianni Togni, que tuvo su momento de gloria con esta canción, pero del que nunca jamás volvimos a saber por estos lares. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Luna, luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. Luna, luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da un'altalena, sei troppo bella per sbagliare,
solo tú mi sai capire, luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y cuando son las 10 y 25 de la mañana, en Buenos Días Madrid, nos hacemos eco de una situación que afecta a bastantes pensionistas en nuestro país y que, por desgracia, se ha agudizado con esta pandemia. Son personas abocadas a jubilarse de forma anticipada al perder sus trabajos en el tramo final de su vida laboral y que, pese a acumular largas carreras de cotización, hasta más de 40 años cotizando, ven cómo sus jubilaciones se están recortando. Santiago Menchero es portavoz de la asociación Asjubi 40. Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se explica esto? Quiero decir, no parece lógico. Lo que dice la ley es que uno tiene que llegar a una edad de jubilación, pero también a un número de años cotizados. ¿Cómo es posible que se estén rebajando y se está penalizando a pensionistas que no tienen más remedio que acogerse a la jubilación? Bueno, pues porque se quedan sin trabajo con 60, con 62, con 59, con 64 años, que no tienen más remedio y que llevan 40 años cotizando.
Pues vamos a ver, esta reivindicación ya viene desde hace tiempo. Nosotros somos personas que la mayoría, hombres y mujeres, empezamos a trabajar con 14 años y que por las circunstancias nos hemos tenido que jubilar anticipadamente. Unos porque ha sido una jubilación por despidos, otros porque ha sido pedido por ellos mismos porque estaban sufriendo algún tipo de enfermedad, estrés, muchas cuestiones que no hacen diferenciar lo que sea obligatorio de lo que es voluntario. Entonces nosotros pedimos que a todos los jubilados anticipadamente que han cotizado 40 años o más, se les quiten los coeficientes reductores que se les están aplicando, que pueden ir desde un 40% hasta un mínimo de un 32%. Entonces es una barbaridad la cadena perpetua a la que nos tienen castigados.
¿Cuántas personas pueden encontrarse en esta situación en este país?
Pues hay unas 530.000 personas afectadas por los coeficientes reductores.
O sea, que estamos hablando de 500.000 de personas, ¿eh? O sea, cuidadito, porque no es un grupo reducido de personas, que además me imagino se sienten muy discriminados frente a otros colectivos que tienen una jubilación anticipada con todas las garantías.
Efectivamente, hay, por ejemplo, las clases pasivas, que además hemos oído al gobierno, el Partido Socialista y el PP, que se han puesto de acuerdo en seguir con el tema de que se puedan jubilar con 60 años y 30 años cotizados con el 100% de la pensión. Nosotros no pedimos eso, nosotros pedimos que a partir de 40 años pues que se nos levanten los coeficientes reductores. Nosotros estamos muy contentos de que estas personas se puedan jubilar con 60 años y 30 años cotizados con el 100%, pero nosotros nos sentimos un poco discriminados porque, ya le digo, nosotros pedimos que a partir de 40 años pues se nos levanten los coeficientes reductores y no se nos castiguen para toda la vida, además.
Bueno, España pertenece a la Unión Europea. No sé si han indagado sobre el resto de países, es decir, qué tipo de legislación existe en los países de nuestro entorno con respecto a este colectivo, a personas que se ven abocadas a una jubilación no deseada, pero que llevan 40 años cotizando o más.
Pues sí, hemos visto que en Italia, en Francia, en Alemania, incluso en Portugal hace año y medio, dos años, levantaron los coeficientes reductores para las personas que tenían largas carreras de cotización como nosotros y les quitaron los coeficientes reductores. Se aplican a las personas con largas carreras, no les aplican coeficientes y les dan un trato trato diferente al que se da en España, que después de haber estado trabajando, como le he dicho, desde los 14 años muchos de nosotros, en una época muy difícil, los años 60, donde muchos nos tuvimos que poner a trabajar porque hacía falta llevar el pan a casa, pues resulta que ahora, a la larga, nos vemos castigados después de más de 40 años. Yo, en mi caso, son 47 años cotizados.
Madre mía. ¿Y cuántos años tienes, Santiago?
Yo tengo ahora mismo 68 años. Me jubilé anticipadamente a los 61 porque ya estaba en el paro. Uh-huh. Incluso en la última empresa donde trabajé, pues como no me cotizaban lo suficiente para mantener mis bases, tuve que hacer un convenio con la Seguridad Social y del sueldo tenía que quitar dinero para pagar el convenio con la Seguridad Social. Y cuando fui al paro, tuve que seguir pagando ese convenio para que no me bajaran la base de cotización. Entonces, claro, luego ya 6 meses en el paro, pagando la base de cotización, 47 años, ya nadie te llama porque tienes 61 años, pues entonces te ves abocado a tener que jubilarte anticipadamente. A mí me están aplicando sobre mi pensión un 24% después de 47 años.
Madre mía. Eso es una barbaridad. Creo que habéis recogido firmas, que habéis presentado esas firmas en el Congreso y que algo tendrá que decir sobre este tema el Pacto de Toledo. No sé si tenéis ya algún retorno de esa entrega de firmas o de alguien que forme parte del Pacto de Toledo.
Sí, bueno, nosotros entregamos prácticamente 500.000 firmas, 500.000, hace tiempo. Nos hemos estado entrevistando con todos los partidos políticos y los portavoces del Pacto de Toledo, incluso hemos hablado con la presidenta del mismo, Magdalena Valerio. Estuvimos en el ministerio también hablando con los secretarios que tiene el ministro de la Seguridad Social sobre este tema. En un principio todos los partidos políticos nos han apoyado y nos han dicho que están de acuerdo con lo nuestro, pero luego la realidad nos está llevando a un sitio que no nos gusta mucho. Hoy, por ejemplo, se están reuniendo ahora mismo para aprobar estas recomendaciones, y la recomendación que han metido de lo nuestro no es la que a nosotros nos gusta, porque no lo dice claramente, que simplemente se refiere a que se haga un estudio para buscar qué personas son las afectadas, no las afectadas y tal. Nosotros queríamos pues que se metiera dentro del Pacto de Toledo un texto en el que dijera claramente se quitarán los coeficientes reductores a todas las personas que han cotizado 40 años o más, y no buscar excusas, porque como decimos nosotros, cuando una persona está condenada a cadena perpetua y sabes que esa persona no es... está castigada injustamente porque no ha cometido ese delito, pues hay que poner todos los medios para sacarle de ahí, de la cárcel. Pues a nosotros no, a nosotros nos tienen una cadena perpetua, que además es que nos penalizan para toda la vida, que es la injusticia grande que se está cometiendo con nosotros.
Claro, ni siquiera cobréis la jubilación completa cuando llegáis a la edad de jubilación.
Efectivamente, o sea, esa era una solución que ellos también podían optar. Nosotros no nos hemos opuesto a nada, estamos abiertos a cualquier solución, pero lo que se hace con nosotros es que tú te jubilas anticipadamente, y esto hasta que te vas para el otro sitio, como digo yo, pues te castigan con tu pensión toda la vida. Entonces creemos que es una injusticia, porque además nosotros tenemos tablas donde podemos demostrar que una persona que actualmente se jubila con 36 años y medio porque le cuadra la edad a los 65 con el 100%, pues el esfuerzo que él ha hecho para cobrar el 100% es menor que el que nosotros hemos hecho incluso empezando a cobrar la pensión unos años antes. Entonces, no entendemos por qué en Europa y en todos los sitios a las largas carreras se las tiene en cuenta para no penalizarlas y darles un trato acorde con su cotización, y aquí en España pues no se hace. Y lo que estamos un poco preocupados es porque en el Pacto de Toledo sí se ha hecho referencia, según lo que hemos leído en los diferentes medios, a que se haga un estudio, pero lo que nosotros queremos es que se diga que efectivamente se va a solucionar ya mismo, porque es lo que se tiene que hacer. No se puede mantener esta injusticia por más tiempo, porque muchos compañeros han caído y muchas mujeres, y no lo van a poder recibir si se llega a buen éxito con nuestra recomendación.
Santiago, nos parece una reivindicación muy justa. Además, en fin, que está muy bien esto de la comprensión por parte de los políticos, pero eso no basta. Hay que comer y, por lo tanto, hay que pasar a la acción. Queríamos hacernos eco de esta demanda para que la gente sepa lo que hay 500.000 de personas que han cotizado 40 años o más y que están cobrando unas pensiones absolutamente ridículas. Así que os deseamos muchísima suerte, y en cuanto tengáis cualquier novedad o cualquier reclamación que hacer, ya sabéis dónde estamos.
Pues os doy las gracias, y además simplemente añadir una cosa, es voluntad política. Cuando hay voluntad política no se mira el coste de las cosas, sino que se mira el arreglar una injusticia que además los políticos están ahí para solucionar estos problemas, no para crear problemas, sino para solucionarlos. Le doy las gracias por habernos dado voz y que la gente conozca esta gran injusticia que se está cometiendo con los jubilados anticipadamente.
Santiago Menchero, portavoz de la asociación ASJUBI 40. Lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias, y muy amable.
Buenos días, Madrid. Soy César Franco, vocal de la Junta Directiva de Unión Interprofesional y decano del Colegio de Ingenieros Industriales. Hoy celebramos la cuarta edición del Día de las Profesiones. Esta jornada de puertas abiertas de los colegios profesionales, que celebramos por cuarto año consecutivo, coincidiendo en esta ocasión con nuestro 20 aniversario, tiene los siguientes objetivos: servir de punto de encuentro e información de las profesiones madrileñas con la ciudadanía para dar a conocer la función social que desempeñan los colegios profesionales; y, en segundo lugar, dar a conocer a los jóvenes las profesiones de cara a la elección de su carrera universitaria, y a los estudiantes la oportunidad de acercarse y conocer qué es un colegio profesional y qué le podemos aportar en esta nueva etapa. Nuestro tema central este año es la respuesta de los profesionales ante la COVID-19. Y podréis acceder a todo el contenido vía streaming a través de viaprofesionesuicm.com. madrid.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. Aredosabogados.com.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Amparo Iglesias Bonora es abogada de Legalitas y es la persona que hoy nos va a echar una manita para responder a todas esas preguntas que nos estáis haciendo llegar a nuestro WhatsApp y que tienen que ver con cuestiones de trabajo, cuestiones, bueno, que van desde nóminas, teletrabajo, en fin, pago de bajas laborales, en fin, todas estas cosas. Tenemos un plantel muy variado de preguntas. Amparo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la semana?
Muy bien, trabajando mucho y dando respuesta a la gente que lo necesita.
Bueno, pues tenemos unos cuantos oyentes que te necesitan hoy, así que vamos a empezar, si te parece.
Mira, vamos allá.
Empezamos por Piedad, que dice: hola, soy Piedad, el día 2 de diciembre cumple el contrato de mi empresa donde yo estoy trabajando. La nueva empresa me va a subrogar. ¿La empresa que estoy me tiene que indemnizar o no me corresponde por la subrogación?
En este caso, le tenemos que decir a nuestra oyente que no correspondería indemnización, salvo que el convenio colectivo dijera lo contrario o hubiera un pacto o un acuerdo de empresa. ¿Por qué no corresponde indemnización? Porque cuando hay una subrogación, el nuevo empresario se coloca en la posición del anterior. Es decir, nos respeta salario, condiciones de trabajo y también la antigüedad. La relación laboral no se ha extinguido, simplemente cambia en este caso uno de los sujetos, cambia de empresario. Pero por lo demás, la relación laboral se mantiene sin ningún tipo de alteración. Por lo tanto, salvo algún tipo de mejora, no... la ley no establece ningún tipo de indemnización en caso de subrogación.
Muy bien, pues Pia ya tiene su respuesta. Vamos con la pregunta de Ángela, que nos dice: buenos días, soy Ángela, trabajo como empleada de hogar y llevo de baja desde marzo. He solicitado la incapacidad temporal de manera telemática y todavía no he cobrado nada. Es imposible conseguir una cita en la Seguridad Social. ¿Se me pasará el plazo ya que voy a empezar a trabajar de nuevo? ¿Qué puedo hacer para cobrar esa baja? Gracias.
Bueno, por lo que nos dice nuestra oyente, sí que lo ha solicitado vía telemática, ¿verdad?
Sí, por lo visto sí.
Vale, entonces si lo ha solicitado vía telemática, en principio lo único que tiene que hacer es esperar al pago. Tiene que tener en cuenta que una vez presentada la solicitud, aunque nos encontramos en una situación complicada, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y la seguridad social se retrasa y le van a pagar esa prestación con efectos retroactivos desde el momento en el que se dio el hecho causante, es decir, desde el momento en el que ella se dio de baja por incapacidad temporal. Por lo tanto, aunque ella vuelva a trabajar, le pagará la seguridad social por el periodo en el que ha estado en incapacidad temporal, aunque sea con efectos retroactivos.
Bueno, Ángela, entonces tranquila que terminarás cobrando esa baja, aunque comiences a trabajar. Sí, paciencia. Tenemos que tener mucha, Amparo, estos días donde hay auténticos tapones, no solamente para esto, para conseguir el dinero en una baja laboral, sino para conseguir el salario mínimo, en fin, estas cosas que nos estamos encontrando y que están poniendo a mucha gente en una situación muy complicada. Pero bueno. Bueno, Luis tiene una duda. Dice, una duda que tengo. Soy autónomo y me he tenido que dar de baja porque me he tenido que aislar por coronavirus. ¿Qué plazo tengo para presentarla a la mutua?
Yo creo que el oyente a lo que se refiere es la documentación que el autónomo tiene que preparar primero para aportar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y también los partes para aportar a la mutua. Es a lo que creo que se refiere nuestro oyente. Entonces, en cuanto al plazo de una documentación muy importante, que es la declaración de situación de la actividad que tenemos que presentar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, tenemos el plazo de 15 días desde que se inicia la situación de incapacidad temporal. Y luego los partes, en el plazo de 3 días naturales, tenemos que ir aportándolos a la mutua. Es muy importante que se realicen estos trámites, pues para que la prestación se agilice lo antes posible y para que el autónomo no incurra en ningún tipo de irregularidad y no sea sancionado.
Muy bien, pues ahí está la duda de Luis. Vamos a por la de Jesús. Dice, por enfermedad crónica me acaban de notificar una incapacidad permanente total, pero yo quiero seguir trabajando. Me dicen en mi empresa que eso es imposible, pero yo creo que si me cambian las funciones hay trabajos que sí puedo desempeñar. ¿Cuál de los dos tiene razón? Si soy yo, ¿tengo algún derecho para conseguir el cambio de categoría por enfermedad?
Bueno, Jesús, en principio, cuando nos reconocen una incapacidad permanente total, estamos incapacitados para prestar nuestros servicios en nuestra profesión habitual, pero podemos, evidentemente, prestar servicios en otras profesiones distintas que sean compatibles con nuestro estado de salud. Cuando nos declaran en incapacidad permanente total, la relación laboral con la empresa, en ese momento, se extingue y la empresa no tiene obligación de recolocarnos en otro puesto de trabajo, salvo que así se pacte o que se establezca ese derecho por convenio colectivo. Así que, en principio, si no hay un acuerdo entre las partes ni una obligación convencional, la empresa no tiene obligación de cambiarle de puesto o de cambiarle de tareas en este caso, porque al no poder realizar la profesión habitual que venía desempeñando para su empresa, para eso le compensa la Seguridad Social con la prestación correspondiente. Entonces, en principio, obligación no habría. Sí que tiene que tener en cuenta nuestro oyente que va a poder trabajar en cualquier otra profesión y que además tiene una reserva de su puesto de trabajo en la empresa en la que ha cesado durante 2 años. Es decir, que si él recupera la salud en este caso y puede volver a trabajar para su profesión habitual en el plazo de esos 2 años y el INSS le declara apto, puede volver a su puesto porque lo tiene reservado.
Muy bien. Teresa dice, ¿cómo se meten en nómina los gastos del teletrabajo que debe asumir la empresa? Tras realizar el acuerdo del teletrabajo en el que se detallan los equipos, medios, horario y gastos que asumirá la empresa y demás, todo esto que hay que pagarle al trabajador habrá que reflejarlo en nómina, ¿no? Estoy leyendo por algunos lugares que sería una especie de plus teletrabajo que cotizaría la Seguridad Social como si, espera que se me va, de salario normal se tratara. ¿Me pueden ayudar? Gracias.
Bueno, pues al ser algo tan reciente, todavía no tenemos una respuesta clara en este sentido. En principio, sí que es cierto que lo que nuestra oyente habrá leído, pues habrán sido pues interpretaciones o criterios de profesionales en este caso. Tenemos que tener en cuenta que esto al final son gastos, son suplidos. No es un salario como tal, sino es una compensación por ese gasto adicional que el trabajador tiene que incurrir por estar teletrabajando. Entonces, parece un poco complicado que lo podamos incluir como un concepto salarial. En principio, lo que parece que es más apropiado es que se establezca como una simple compensación de gastos al trabajador y no se considere como salario. Aún así, supongo que dentro de poco pues tendremos más luz, veremos cómo se va desarrollando todo y cómo se tienen que incluir estos conceptos en nómina, porque todavía no tenemos una respuesta legal clara en este sentido.
Rosa nos dice, se me acaba la baja de maternidad y tengo que reincorporarme al trabajo, un trabajo en el que la mitad de mis compañeros continúa en ERTE. ¿Es posible que al acabar mi baja vaya directa al ERTE? ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo es el dinero que voy a percibir?
Bueno, lo primero que tiene que hacer nuestra oyente es, bueno, tiene que saber que todas estas respuestas se las tiene que dar la empresa. En el momento en el que termine la maternidad, la trabajadora se reincorpora a su puesto de trabajo y es la empresa quien tiene que determinar si va a estar incluida en el ERTE o no, si va a formar parte de ese grupo de compañeros que va a estar en ERTE. Entonces, en principio, ella se reincorpora y tiene que esperar a que la empresa le comunique en qué situación va a quedar. Si efectivamente ella es una de las afectadas por el ERTE, va a pasar a cobrar pues la prestación, en este caso por desempleo, cobrará el 70% de su base reguladora hasta que termine el ERTE. Entonces, lo primero, reincorporarse. Es cierto que es normal que nuestra oyente esté preocupada por esta incertidumbre, pero es la empresa la que tiene que aclararle si va a estar incluida en el ERTE o no.
Vamos con alguien que no nos quiere dejar su nombre y leyendo la pregunta, pues es bastante comprensible. Nos dice anónimo, trabajo en la construcción y me obligan a cobrar en negro y como hay que comer, pues estoy cobrando en metálico y en sobres. ¿Puedo denunciarlo desde el anonimato? Me da miedo hacerlo por si me quedo sin trabajo o por si me penalizan a mí también.
Sí, pues es normal este temor que tiene nuestro oyente, pero tiene que tener en cuenta que tenemos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en este caso vela por todos estos incumplimientos. Es cierto que la denuncia ante la inspección no es anónima, tenemos en este caso que identificarnos, pero sí es secreta. El inspector de trabajo no va a desvelar nunca quién ha sido el trabajador que ha denunciado. Se personará en este caso en el centro de trabajo, hará preguntas sin que el empresario esté delante a los trabajadores y si efectivamente determina que existe esta situación de ilegalidad, sancionará a la empresa y evidentemente le requerirá para que todos esos conceptos que se están cobrando o ese salario que se está cobrando en B se incluya en la nómina. Y es muy importante que nuestro oyente realice esta actuación, sobre todo porque el cobrar un salario en B perjudica gravemente al trabajador. Y es que toda esa percepción que se cobra sin estar incluida en nómina no se va a incluir tampoco en nuestra base de cotización y, en consecuencia, cuando nosotros tengamos que cobrar una prestación de incapacidad temporal, una prestación por desempleo, una jubilación, una incapacidad permanente, nos vamos a ver gravemente perjudicados porque esa prestación se va a calcular con lo que aparece en la base de cotización. Y, por lo tanto, el perjuicio es muy elevado. Algo que también tiene que tener en cuenta nuestro oyente es que existe en nuestro país el principio o la garantía de indemnidad. Es decir, que ningún trabajador puede ser despedido, sancionado o represaliado por haber reclamado sus derechos laborales o bien ante la Inspección de Trabajo o bien ante los tribunales. Todas esas actuaciones que cometa la empresa como represalia por haber reclamado serán nulas y evidentemente el trabajador está protegido también por nuestra legislación, protegido por el inspector de trabajo y también, si vamos a los tribunales, pues el juez de lo social aplicará esa garantía de indemnidad.
En este caso, anónimo, ¿dónde debería ir a denunciar?
Tiene que acudir directamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la sede de su comunidad autónoma, con su DNI, y ahí le explicarán cómo tiene que presentar la denuncia.
Muy bien, pues hay otra duda más que tenemos. Bueno, hay varias dudas más. La de Félix es la siguiente. Dice, mi empresa cambió hace 2 años la cesta de Navidad por un décimo de lotería. ¿Lo tengo que declarar como pago en especie?
Bueno, aquí en este caso, evidentemente cualquier percepción que la empresa dé al trabajador tiene que estar reflejado en nómina. cualquier tipo de percepción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por lo tanto, evidentemente, en materia fiscal no podemos concretar, no es nuestra especialidad, pero evidentemente si se le entrega al trabajador, pues hombre, este tipo de
obsequios,
finalmente
sí.
Salario, obsequio, no sé si lo llamaríamos así, pero efectivamente bueno. Al final es salario o viene a compensar al trabajador, debe estar incluido en nómina y por supuesto que se deberán aplicar conforme a la legislación de seguridad social y la legislación fiscal, las retenciones o deducciones que procedan.
Sergio nos dice, estoy metido en un ERTE, pero en mi trabajo ya se habla de ERE. ¿Qué me va a suponer si se confirma? ¿En qué situación me voy a quedar? Estoy muy preocupado.
Bueno, pues le decimos a nuestro oyente, como decía, como hablábamos con el resto, es normal que esta incertidumbre le preocupe. El pasar de un ERTE a un ERE, lo que implica en este caso, hablando en propiedad, pasamos de una suspensión de la relación laboral a una extinción de la relación laboral mediante a un despido colectivo, porque parte de la plantilla se va a ver afectada. Entonces, primero, no sabemos si él va a ser uno de los trabajadores que va a estar incluido en esa extinción colectiva, pero si es así, lo que establece la norma es que el trabajador tiene derecho a percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, aunque es posible que en las negociaciones con los representantes de los trabajadores se pacte una indemnización superior. En ese momento pasaría a estar en situación legal de desempleo y a cobrar la prestación por desempleo. Lo que hay que tener claro es que la diferencia entre el ERTE y el despido colectivo es que el ERTE es una suspensión de la relación laboral y el despido colectivo implica una extinción de la misma.
Uh-huh. La última nos llega de parte de Jorge, que nos dice, llevo 2 años y medio trabajando con un contrato por obra. En marzo haré 3 años con la misma empresa. Mi mujer dice que me tienen que hacer fijo. ¿Es verdad?
El Estatuto de los Trabajadores lo que establece es que el contrato por obra o servicio tiene que tener una duración máxima de 3 años. Pero le tenemos que decir a nuestro oyente que también tenemos que comprobar el convenio colectivo que se le aplica a su contrato de trabajo, porque la propia norma dice que aunque efectivamente el plazo es de 3 años, el convenio colectivo puede ampliarlo en 12 meses más. Así que es posible que aunque superemos esa barrera, si el convenio colectivo amplía la duración, todavía no adquiriríamos la condición de trabajador indefinido. Así que además del estatuto, es importante revisar lo que establece el convenio colectivo de aplicación en materia de contratos temporales.
Pues, Amparo, que hemos resuelto, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 consultas. Así que, si te parece, la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en este mismo lugar, contigo o con cualquier otro compañero de Legalitas, y seguimos resolviendo dudas.
Por supuesto, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Amparo, un beso muy fuerte. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues hoy comienza una huelga estatal e indefinida de los médicos. Será un paro diario el último martes de cada mes en protestas por la medida del Real Decreto Ley aprobado hace unas semanas que permite a enfermeros, a médicos no especialistas y a extracomunitarios para funciones de especialidades. Con los médicos que están siguiendo esta convocatoria en el Hospital Clínico está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Te voy a presentar a Juan Fidalgo. Trabaja desde hace 25 años como anestesiólogo en el Hospital Clínico de Madrid y me estaba contando sus motivos para hacer huelga. La pandemia, dice, ha puesto al descubierto todas las deficiencias, ¿no?, de un sistema que se estaba manteniendo en gran parte por el esfuerzo de muchos profesionales, pero ese esfuerzo tampoco sirve ya de nada.
Buenos días. Yo voy a contar un poco por qué me pongo de huelga. Yo fundamentalmente me pongo en huelga porque quiero mantener e incluso mejorar la calidad del sistema de sanidad con el que nos hemos dotado desde hace muchos años. Porque no solo trabajamos como profesionales en este sistema de sanidad, sino que también lo utilizamos como pacientes. Entonces, creo que aparte de todas las reivindicaciones que hemos ido acumulando a lo largo de todos estos años, el punto que ya que nos ha hecho explotar ha sido el Real Decreto 29/2020, que supone un menoscabo completo para la profesión y la auténtica voladura de la organización y planificación del sistema sanitario actual y una puñalada trapera para la formación MIR sobre el cual se basa.
¿En qué se traduce para que los oyentes lo conozcan?
Pues el Real Decreto 29/2020 se traduce en que la Administración, en una situación de urgencia, conflicto, puede trasladar a los profesionales desde una especialidad a otra según unos criterios que no conocemos, sin que esos profesionales dominen la especialidad a la cual se les va a enviar. Con lo cual supone un estrés tanto para el profesional implicado como un detrimento de la asistencia para el paciente atendido.
Sois todos sanitarios, pero a cada uno con su especialidad.
Correcto. Llevamos mucho tiempo haciendo una determinada cosa. El sistema sanitario se ha inclinado por la especialización progresiva de sus profesionales para tratar con las máximas garantías cada una de las patologías que puedan surgir. Y esto en el fondo supone una reversión incomprensible de toda la política que se ha llevado hasta ahora.
Juan Fidalgo, pues muchísimas gracias por atendernos también en esta jornada de huelga. Hoy no está trabajando, pero ha querido estar con nosotros aquí, Eli, en la puerta del clínico, para mostrarnos su malestar, falta inversión, se sienten los profesionales maltratados continuamente. Hace 25 años que no realizan una convocatoria de protesta a nivel general, pero ya han dicho basta.
Sí, yo creo que ese es el objetivo fundamental, mantener nuestro sistema de sanidad con unos estándares adecuados para todo el mundo.
Pues muchísimas gracias, como él, muchísimos médicos, Eli, que esta mañana están dejando patente su malestar, primero como profesionales y después porque son pacientes que también tienen que acudir a este Sistema Nacional de Salud y lo notan ya deteriorado.
Bueno, lo van a seguir haciendo, además, Gloria, todos los últimos martes de cada mes. Así que cuidadito, porque en esto nos va la salud de todos también, aparte de sus reivindicaciones, que son muy justas. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Eli.
Hasta dentro de un ratito. Bueno, pues llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después, los de las 10 de Buenos Días Madrid, todavía tenemos faenita por delante, 2 horas más de radio hasta la 1 en punto.